Hola Elizabeth, ¿qué tal?
Hablamos de grasas, hablamos de salud y hablamos de unas grasas que son necesarias, ¿no? Es un alimento que es tan perjudicial o es necesario. ¿Dónde está el equilibrio?
Mira, como la mayoría de los alimentos, siempre depende de la cantidad de grasa que ingieras y de la calidad, porque grasas hay muchos tipos, con lo cual no se puede decir esto es bueno y esto es malo. Como siempre hablamos de qué cantidad comes y qué tipo de grasas comes, ¿no? Entonces ahí habría que valorar lo primero.
Pero claro, primero tendremos que decir cuáles son las grasas que puedan ser mejores para nuestra salud y las que podemos diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de grasas tenemos?
Pues mira, entre las grasas hay tres familias, que son las familias más grandes, y hay unas que son necesarias, porque la grasa es necesaria para la salud y debemos de ingerir cierta cantidad de grasa al día, pero siempre que sea de buena calidad. Entonces, la grasa de buena calidad son las grasas insaturadas, que son los aceites. Por ejemplo, siempre se ha hablado mucho que el aceite de oliva es muy bueno para la salud. El aceite de girasol, cuando es un aceite de girasol ecológico de primera prensa en frío, también es una buena grasa de calidad. Y seguramente que la mayoría de los oyentes han oído hablar de los omegas 3 y los omegas 6. Pues las grasas insaturadas son las que nos aportan este tipo de omegas que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo, ya que hay ciertas grasas que son esenciales que solo las podemos sacar de los alimentos, con lo cual las tenemos que ingerir, no, el cuerpo no las va a fabricar. Así que las grasas insaturadas son las que deberíamos de tomar en pequeñas cantidades diariamente.
Aquí también, de todas formas, siempre parece que ha habido como modas, ¿no? Primero, hace años el aceite de oliva no, solo el girasol. Luego de repente ya cambiaron las tornas, el girasol malísimo, 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 y todo ya tiene que ser aceite de oliva. Y ahora ya dentro del aceite de oliva, pues si no es de primera presión y virgen extra, no sé qué, ya no vale. Tanta, hay que diferenciar tanto, hay que afinar tanto.
Pues en mi opinión sí, por ejemplo el aceite de girasol no es que sea un aceite malo, lo que pasa es que el aceite de girasol refinado que nos venden en el supermercado no es un aceite de buena calidad porque al final se le ha eliminado la mayor parte de los nutrientes, es como comer una harina integral o una harina blanca, al final estás eliminando una parte de los nutrientes que son necesarios y además no tiene nada que ver comer el alimento completo que solo una pequeña parte, con lo cual lo primero, en vez de estigmatizar al aceite de girasol que está el pobrecillo ahí
Tiene
como que parece que es
muy
lo
mala
peor.
prensa el pobre.
Pues el aceite de girasol ecológico de primera prensa en frío tiene muchos beneficios también. Y claro, luego se puso más de moda el aceite de oliva porque era un aceite que no era refinado. Lo que pasa es que, claro, dentro del aceite de oliva también empezamos a tener el de orujo, el de primera prensa en frío, el virgen, el extra. Entonces ahí siempre, para mí, lo más importante es elegir un aceite de buena calidad.
Pero poquitas, o sea, hay que usarlo en poquitas dosis, ¿no? Porque claro, personas que quizá no están acostumbrados a ese sabor del aceite, llega un momento en el que parece que el aceite, ¡pum!, lo coge todo. Ahí entramos ya en la cantidad que usemos, ¿no?
Sí, bueno, además de la cantidad, existen diferentes tipos de variedades de aceite que van a dar más sabor o menos sabor. Así que si el problema es el sabor del aceite, siempre hay que buscar variedades. Por ejemplo, el aceite de oliva de arbequina va a tener mucho sabor que otras variedades de aceite que son más suaves. O también la acidez, ¿no? Entonces ahí hay que jugar. Y luego la cantidad, pues decimos que el aceite es necesario para el cuerpo. Pero claro, una cosa es que el aceite sea necesario y otra cosa es que echemos cucharadas y cucharadas de aceite a toda la comida. O sea, el aceite que necesitamos más o menos al día serían como unas 4 o 5 cucharadas de aceite, con lo
En
cual eso hay que
total.
repartirlo en todo el día.
Sí, claro.
Sí.
Hay que repartirlo en crudo y hay que repartirlo en los fritos también.
Claro, hay que repartir en los fritos, que también el tema de los fritos siempre, bueno, se ha tenido muy mala fama, lo que pasa es que normalmente los fritos se hacen con aceites que tienen muy baja calidad, con lo cual es importante saber que si haces un frito con un aceite de buena calidad y comes un frito una o dos veces a la semana, no pasa nada. El problema es que muchas veces, claro, el frito gusta mucho porque la textura crujiente nos gusta mucho, con lo cual lo que hacemos es freír todo el rato y ahí es cuando empieza el problema. Porque además muchas veces lo que hacemos es volver a utilizar el aceite. Y hay que tener mucho cuidado con el aceite cuando lo cocinamos. Si coge una temperatura superior a la... Cada tipo de aceite tiene una temperatura en la que se quema y se convierte, bueno, le empiezan a salir acroleína, que es tóxico para nuestro cuerpo. Ahí habría que tener cuidado de ese aceite, eliminarlo y no volverlo a utilizar, sino que volver a poner un aceite nuevo.
O sea, por ejemplo, un aceite de primera presión en frío, de oliva, ¿lo echamos a perder si lo freímos o sirve para freír?
Sirve para freír siempre que no nos pasemos de temperatura. Yo una de las cosas que digo en todos los cursos es que no calentemos el aceite con la sartén. Claro, para eso te necesitas una sartén que sea de hierro de buena calidad. Lo que te deberíamos hacer sería calentar la sartén y cuando la sartén está caliente, echamos el aceite. ¿Por qué? Porque si empiezas a calentar la sartén con el aceite va cogiendo temperatura poco a poco, y hay muchas veces que nos despistamos y de repente empieza a salir humo, sí, y ahí ese aceite ya se ha convertido en tóxico.
Vaya.
Entonces es importante, claro, fijarse bien y freír, o sea, freírlo a una temperatura adecuada, o sea, que no salga humo.
Ajá. Bueno, sí, es un detalle importante porque sí que muchas veces dejamos la sartén en el fuego, se nos van las ideas y de repente
empiezas a hacer otra cosa y de repente es como que dices, ¡ay, está saliendo humo! Pues no, hay que darse cuenta antes.
Bueno, esas son grasas insaturadas, ¿no? Las grasas, sí, de procedencia vegetal. Pero tenemos otras que son las saturadas, que también esas aparecen en todos los prospectitos de los alimentos que comemos.
Pues sí, las grasas saturadas son las que vemos que se quedan duras fuera del frigorífico. O sea, esas que cuando dejas la sartén y ya se acabó de freír, dejas la sartén y de repente la sartén se queda como con una capa de grasa dura.
Sí.
Esas grasas son las grasas saturadas. Y yo ahí a la gente le digo mucho también, lo que ves fuera es lo que pasa dentro. Entonces, si fuera a una temperatura ambiente esa grasa se queda dura, dentro esa grasa se queda dura también. ¿Y qué pasa? Que cuando la grasa se queda dura empieza a generar problemas de salud. ¿Por qué? Porque empieza a taponar arterias, o sea, porque esa grasa empieza a quedarse pegada. No es una grasa como el aceite que vemos que a temperatura ambiente es líquida. No, son grasas mucho más pegajosas. Y entonces son grasas que suben colesterol, que nos empiezan a dar problemas de salud. Y entonces este tipo de grasas sería mejor eliminarlas. Tampoco pasa nada si de vez en cuando comes. Pero siempre siendo consciente que no es un alimento de buena calidad.
¿Qué grasas pueden ser? ¿A cuáles nos estamos refiriendo?
Pues las grasas saturadas son el tocino, el aceite de coco también, porque el aceite de coco no está refinado para que se quede duro. Este tipo de grasas, la panceta, todas estas grasas que son como muy pegajosas.
Que luego cuando las ponemos en calor se licúan.
Se licúan, pero cuando se vuelven a quedar frías, se vuelven a quedar duras.
Vuelven a quedarse ahí.
Sí, bien pegajosas.
Bueno, el detalle de fijarnos qué es lo que ocurre con ellos cuando se enfrían es bueno.
Claro, otra cosa que le digo también a la gente es que, o sea, Si algo que te resulta pegajoso fuera, que no te lo echarías por encima del cuerpo, tampoco te lo metas dentro.
Ya.
¿Sabes? Porque ese siempre pensar lo que pasa fuera pasa dentro también, hay veces que nos hace pensar y decir, pues si esto yo no me lo pondría por fuera, tampoco me lo voy a poner por dentro.
También es que esos aceites tienen unos sabores especiales, ¿eh? Tampoco podemos cocinar así con manteca de cerdo, por ejemplo, claro, en cualquier momento, ¿no?
Igual en nuestra cultura no, pero en otros países se utiliza mucho, por ejemplo, la mantequilla para freír y para cocinar.
Sí.
Y eso sería una grasa saturada.
No hace falta irse muy lejos, ¿eh?
No, en Inglaterra todo lo cocinan con mantequilla.
Y en Francia también.
Y en
mucho,
Francia,
¿eh?,
también, claro. Claro, eso sería una grasa saturada. Y eso, no, o sea, el frito que estamos haciendo es un frito que ya se convierte en un frito de mala calidad y que además de no aportarnos nada beneficioso para nuestro cuerpo, nos está aportando cosas que lo van a bloquear y lo van a desequilibrar.
¿Hay algún otro tipo de grasas también?
Pues mira, existen las grasas trans, que también últimamente están muy de moda porque se empezaron a utilizar mucho, porque son grasas mucho más baratas que las grasas saturadas para cocinar, más barata que la manteca y que la mantequilla, pero son grasas que son muy perjudiciales para nuestro cuerpo, incluso más que las grasas saturadas. Son aceites que han pasado un proceso de hidrogenización, que lo hacen a temperaturas muy altas y consiguen que se queden duras. Entonces, este tipo de grasas pues nos generan mucho desequilibrio. O sea, nos taponan las arterias, nos suben el colesterol, o sea, generan mucho desequilibrio.
Pero están muy presentes quizá en muchos alimentos que ya están preparados, ¿no?
Pues mucho más de lo que pensamos. Nos parece que los alimentos preparados muchas veces son beneficiosos porque llevamos una dieta mediterránea y no sé qué. Pero la mayoría de los aceites de los productos preparados, si miras los ingredientes, muchos suelen llevar margarinas o grasas hidrogenadas, además lo pone grasa hidrogenada, azúcar y sal. Y sí, esta mezcla de estos tres ingredientes son muchas veces lo que nos hace quedarnos enganchados a los productos, con lo cual lo utilizan mucho para que sigamos consumiendo ese tipo de productos, pero son productos que en consumo excesivo generan mucho desequilibrio. Por eso siempre en macrobiótica decimos, o sea, todo lo que está metido en un paquete, además de estar oxidado y muerto, normalmente suele contener productos, porque yo no lo llamo alimentos, son productos que generan desequilibrios. A la larga, claro, igual hay personas que no le generan mucho desequilibrio, pero si ya tienes algo que no te funciona bien y es mejor evitarlos. Los paquetitos, los llamamos paquetitos.
Todo lo que venga envuelto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo podemos consumir grasas, pero de una forma saludable? ¿Y en qué cantidad, además?
Pues mira, lo primero que tendríamos que hacer es eliminar los paquetitos, como sí. acabamos de decir. Luego, otra cosa que tenemos que hacer es revisar en nuestro armario qué aceites tenemos y si son de buena calidad o no son de buena calidad. Y ahí hacer una clasificación, los que no son de buena calidad, eliminarlos y empezar a comprar grasas de buena calidad. Y luego, pues empezar a utilizarlos de forma correcta, o sea, no pasarnos de la cantidad diaria recomendada.
Y ni del calor, ni de la temperatura, ni nada de eso
ni
que comentábamos
calor,
hace un ratito.
Sí.
Pero sí que hay otros productos, por ejemplo, sin llegar a ser aceites, que contienen mucha grasa y a la hora de comer pues pueden tener bueno beneficios, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, las semillas, todos estos pequeñas semillas que también tienen su grasa.
Sí, al final las semillas tendrían que ser las grasas que mayor consumamos. En vez de el aceite, al final es un zumo de la semilla, con lo cual también tiene un pequeño proceso de refinamiento. Es como comerte una manzana con cáscara o sin cáscara. Entonces, comerte la semilla, al final, es el alimento completo que nos está dando la fibra y la grasa. Entonces, sería la mejor manera de comer grasas. Y dentro de las semillas pues tenemos muchas variedades y además muchas que se producen aquí, que son por ejemplo las semillas de girasol, las semillas de la calabaza, las semillas de lino. Luego tenemos las semillas de sésamo que no se producen aquí pero que son también un aceite de buena calidad. Y luego también tenemos los frutos secos,
claro.
Que los que tenemos de aquí son las almendras, las avellanas y las nueces. Así que todas estas semillas es una grasa de buena calidad.
Últimamente se están poniendo también muy de moda otro tipo de aceites extraídos de estos productos, de estas semillas, de estos frutos secos, incluso del aguacate mismo también, ¿no?
Sí, yo ahí ya empiezo a... Bueno, o sea, quiero decir que no son alimentos que se cultiven aquí. Con lo cual ya empezamos con alimentos que son un poco desequilibradores, porque no están preparados, o sea, biológicamente no estamos preparados para tomar ese tipo de grasas. No es que sean perjudiciales o no a nivel de salud, sino que a nivel en macrobiótica ya empezamos a decir que tienen una tendencia más yin o una tendencia más yang, y ahí a la larga podría generar desequilibrios también. Entonces yo siempre me quedaría, y además también porque favorecemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, consumir semillas de nuestra zona y frutos secos de nuestra zona.
¿Cuántos? ¿En qué cantidad? ¿O cómo los consumimos?
Pues mira, yo suelo recomendar 2 cucharadas al día, más o menos. Y también variar. Aunque nos gusten mucho las pipas de girasol, pues también de vez en cuando meter pipas de calabaza, semillas de lino, o sea, hay que decir que ir variando, porque cada una también es rica en ciertos nutrientes, con lo cual, si variamos, lo normal es que no nos confundamos.
Ya. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo comemos estas semillas? Así, tal cual, según están
pues
en
sí.
¿Los tiramos tal cual?
No, si te fijas, siempre se han consumido semillas, siempre hemos consumido pipas, pero siempre las hemos consumido tostadas y saladas. Así que tomar las tostadas y saladas se digieren mejor, la grasa se digiere mejor cuando está un poquito tostada, porque si no, seguramente que a muchas personas le ha pasado que te comes un paquete de cacahuetes, y si están los cacahuetes crudos, son más indigestos. Entonces, deberíamos de tostarlos y también salarlos un poquito, teniendo en cuenta que la sal que añadamos tiene que estar tostada también, pero que tenga ese punto.
O sea, no es echarle sal después.
No, no. Además, la receta de hoy os voy a contar cómo hacer unas pipas estas que tienen como un poquito de sal por fuera. Así que
Vale, pues si te parece, pues entramos ya en la cocina. Vamos
vale.
con la receta.
Pues mira, vamos a preparar unas semillas tostadas con vinagre de umeboshi o con salsa de soja. Lo podéis preparar con cualquiera de los dos. Y es muy sencillo, lo único que necesitamos son semillas, en este caso he elegido semillas de girasol crudas, pero también podemos elegir semillas de calabaza crudas. O sea, podemos elegir las semillas que queramos, siempre que estén crudas.
¿Sin cáscara o con cáscara?
Sin cáscara.
Sin cáscara.
Sin cáscara. Bueno, también las podemos pelar, pero eso ya me parece un trabajo demasiado.
Vale, vale.
Entonces, una vez que ya las tenemos, lo que vamos a hacer es tostarlas en la sartén. a fuego muy bajo y todo el rato removiendo, porque si las semillas se nos quedan tostadas demasiado por un sitio, por algún sitio, le va a salir un punto amargo. Así que las vamos removiendo y si nos fijamos en la sartén, en las semillas, va saliendo como la grasa, se van poniendo como doradas, pero como brillantes también, ¿no? Entonces, en ese momento en el que ya están un poquito brillantes y un poco tostadas, echamos un poquito de vinagre de huevos o un poquito de salsa de soja y lo removemos bien hasta que la semilla se queda bien seca. Y lo que conseguimos con esto es que se queden como envueltas en una pequeña película de sal. Y se quedan tostaditas, súper buenas y además saladas. Y hay mucha gente que dice, ay, pues qué raro, ¿no? Porque con vinagre de huevos o con soju. Pues mira, la mayoría de la gente que le preparo este aperitivo, o sea, es empezar y no poder parar. O
Pero
sea,
eso es
son
para comer así,
buenísimas.
comer como pipas
Pues
directamente,
mira,
tita, tita, ¿no?
yo a mis hijas se las suelo dar como a Maike Taco, o sea, para el almuerzo, para que tomen en clase. Y si no, luego también lo que hago cuando preparo muchas es guardarlas en un bote y, por ejemplo, te haces una crema. Ahora que estamos además todavía en invierno, que hace frío, echas unas pocas pipas y le da un toque salado y además un toque crujiente. Entonces a mí me parece una combinación súper buena, porque por ejemplo un puré es como cremoso, pero esto le da un toque especial.
Los podríamos incluso triturar un poquito, hacerlos un poquito
Sí, las
más.
podemos triturar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las semillas, cuando son muy pequeñas, por ejemplo, las semillas de sésamo, las semillas de lino, hay que triturarlas porque si no, a no ser que mastiquemos muy bien, es muy difícil de molerlas con los dientes. Con lo
Sí.
cual es mejor molerlas un poquito. Las de girasol y las de calabaza ya no les pasa, pero hay otras semillas que son más pequeñas que sí habría que
Sí, es que el
molerlas.
sésamo, el
Sí.
lino son muy pequeñitos los granos.
Claro,
Y
tendrás que estar mucho rato masticando para poder digerirlas
qué
bien.
hacemos? ¿Las molemos antes o después de
Hay
tostarlas?
que tostarlas y luego molerlas. Además, cuando las tuestas, luego las aplastas y se quedan como crujientes y se rompen. Entonces es más fácil de molerlas.
¿Qué hacemos con un mortero o cómo lo
Pues con un
hacemos?
mortero, si no, yo lo que suelo hacer cuando ya tienes bastante cantidad de semillas, con un mortero es un poco pesado estar ahí pegándole, lo pones sobre la mesa y con un rodillo de esos de amasar pan, de pizza, de estos,
Sí.
pasas por encima y se muelen enseguida.
Vale,
Sí.
y los guardamos, se pueden guardar.
Se pueden guardar. Hay que tener en cuenta que la grasa, una vez que se muele, ya comienza a oxidarse. Y además ya lo notamos, que al poco tiempo se empieza a oler un poquito rancio.
Sí.
Entonces yo las semillas recomiendo que se hagan más o menos una vez a la semana.
Ya. Que no lo tengamos ahí
Que no lo tengamos meses,
o
no.
que hagamos lo que vayamos a calcular que vamos a consumir, vamos.
Eso, eso, sí.
Muy bien, vale, pues ya sabemos algo más de las grasas y de los
Sí.
aceites. Muchas gracias, Nerea.
Gracias, Elizabeth.
Agur.
Agur.